Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más al programa de Nostre Sport, la radio del deporte valenciano, y a mi lado para contaros toda la actualidad del deporte valenciano tenemos a Juan Carlos Felipo.
Muy buenas tardes, Dani, aquí estamos un miércoles más para hablar del deporte valenciano.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos con los resultados y las clasificaciones de la Liga BBVA de Primera División y posteriormente analizaremos la tabla clasificatoria de la Segunda División B con los equipos valencianos.
Así es, empezamos por la Primera División. La jornada número 13 de la Liga BBVA ha tenido estos marcadores: Real Sociedad 3, Elche 0, Getafe 1, Athletic de Bilbao 2, Español 2, Levante 1, Málaga 1, Real Madrid 2, Celta 0, Eibar 1, Atlético de Madrid 2, Deportivo 0, Sevilla 5, Granada 1, Córdoba 0, Villarreal 2, Valencia 0, Barcelona 1 y Almería 0, Rayo Vallecano 1. La clasificación están en puestos Champions el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla con 26 puntos. Dos puntos menos, con 24 puntos, está el Valencia en puestos de la Europa League, junto con el Villarreal, que poco a poco va remontando, que tiene 21 puntos. Luego viene el Málaga, Celta de Vigo, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano, Eibar, Español, Getafe, Real Sociedad. Y en el puesto número 15 está el Levante, con 12 puntos. Luego viene el Granada y el Almería. Y en puestos de descenso están el Deportivo de La Coruña y el Elche, con 10 puntos los dos. Y colista es el Córdoba, con 7 puntos.
Y vamos con los resultados en la clasificación de la Segunda División B del Grupo 3, donde están encuadrados los equipos valencianos, Juan Carlos.
Exacto, Dani. Tenemos los resultados de los equipos valencianos de Segunda División B de la jornada 15. Y los resultados han sido Mestalla 1, Olot 3, Villarreal B 2, Olympic de Chátiva 0, Alcoyano 3, Lleida 0, Nastic de Tarragona 2, Eldense 0, Elche Ilicitano 0, Huracán Valencia 2, Hércules 1, Reus 1. Y la clasificación, pues tenemos al mejor valenciano clasificado, es el Hércules, que está en segunda posición, una clasificación que lidera el Reus, luego viene el Hércules, Nastic y Español B. Luego tenemos en la mitad de la tabla al Alcoyano, al Villarreal B y al Huracán, en octavo, noveno y décimo puesto, respectivamente. Luego tenemos el Elche Ilicitano en el puesto número 14, a solo un punto de los puestos de descenso. Puestos de descenso que ocupan el Valencia Mestalla, el Olympic de Chátiva, el Eldense y el colista Zaragoza B.
Una pena, otra vez el Valencia Mestalla. Vemos que una nueva derrota en casa, en Paterna. Y no levanta cabeza Juan Carlos, está en puesto de descenso, se había invertido un poquito más en la cantera, pero los resultados no están llegando.
No, parece que no. La verdad es que era un partido clave este contra el Olot, porque lo teníamos por detrás, y sin embargo nos ha adelantado en la clasificación y el Mestalla ha caído a puestos de descenso. Pero hay que decir, al menos, que toda esta clasificación de Segunda División B del Grupo 3 están muy apretados los...
Está muy reñido. Pues nada, ahora sí que vamos a la primera plantilla del Valencia, el primer equipo. Vamos a analizar un poquito cómo fue ese partido el fin de semana, el domingo pasado a las 9 de la noche en Mestalla, donde el Valencia cayó 0-1 contra el Barcelona con ese gol de Busquets in extremis.
Ay, ¿qué se puede contar de ese partido?
Es que se puede contar, pues sinceramente creo que el Valencia mereció mucho más. El fútbol no fue del todo justo con el Valencia, pero esto es fútbol, Juan Carlos, y hasta el último minuto hay que pelear. Y es cierto que ese gol llegó con el tiempo prácticamente cumplido.
Sí, la verdad es que yo sé que hubo mucha rabia entre la afición y, por supuesto, yo también sentí esa impotencia de que se escapara el resultado, ya no sino la victoria, como mínimo el empate, ¿no? Para puntuar contra un grande como el Barcelona. Pero lo que sí que te puedo decir es que, luego reflexionando un poco más, uno tiene que sentirse orgulloso del equipo que hay. Antes del partido, durante el partido y después del partido. Porque perdiste por mala suerte, no perdiste 0-3 y que te podían haber metido 3 más.
Exactamente, perdiste por mala suerte y siendo muy competitivo, ¿no? Yo recuerdo que esto lo comenté en el ámbito privado contigo, que estoy orgulloso de cómo ha plantado cara el Valencia a todo un gigante, a todo un Barcelona que tiene muchísimo fondo de armario, muchísimo más presupuesto. Y el Valencia plantó cara en todo momento. Me gustó muchísimo los 11 que alineó un 1. Sí que es cierto que eché en falta un jugador que creo que estaba siendo determinante para el Valencia, que era Pablo Piatti. Creo que al Valencia le faltó un juego un poquito más directo, más abierto hacia las bandas, y buscar la espalda a Dani Alves. Y Rodrigo...
Estuvo bien, Rodrigo.
No, pero,
fue el mejor, no fue de
la
los
sensación
mejores,
que hay es que sí. Juega ya por decreto. Juega porque tiene que jugar, porque...
Bueno, ahora luego veremos la convocatoria para mañana.
Sí, pero yo ya creo que lo está reservando ya para de cara al siguiente choque frente...
Rodrigo tiene que enchufarse, tiene que engancharse y, bueno, también puede merecer descansos, como este de Vallecas, que mañana no va a jugar. Pero sí que es verdad, yo, si hubiera sido suplente contra el Barcelona, yo lo hubiera entendido perfectísimamente, porque lleva muy malos partidos.
Cada vez es más difícil hacer el once inicial.
Pero si juega, pues a muerte con él, a muerte con Rodrigo y con los que estén jugando.
Sí, pero es que la sensación es que un día le pone por la derecha, otro día por la izquierda, jugadores como Pablo Piatti están jugando francamente bien. Paco Alcácer se quedó en el banquillo también. Sí que es cierto que el juego del FC Barcelona te obligaba a tener un delantero de referencia como Álvaro Negredo.
No se le puede echar en cara a Negredo nada más que la puntería, que no tuvo acierto, pero bueno, no está teniendo acierto ningún delantero.
Pero da una sensación de peligro. Yo hacía tiempo que sí, no veía un delantero con tanto peligro. Te voy a hablar desde el Guaje Villa prácticamente, que no veía una sensación de peligro constante
brutal,
para la defensa
brutal,
contraria.
Brutal. Ver jugar a Álvaro Negredo, la verdad es que era vale la pena pagar una entrada por ver todo lo que hace. Ahora falta que, yo siempre digo lo mismo, cuando meta el primero y también cuando Rodrigo la enchufe y cuando Alcácer vuelva a ser resolutivo como lo es él y como lo ha sido, pues vamos, es una pedazo de delantera, pero claro, no, hay rachas y nos está tocando una especie de sequía que yo creo que debe estar a puntito de romperse la sequía goleadora del Valencia y de sus delanteros.
Uh-huh. Y por suerte mañana hay un partido clave, que es contra el Rayo Vallecano en Copa del Rey, y el Valencia tiene que cambiar esa imagen, cambiar la dinámica. Exacto. E intentar buscar un buen resultado que dé autoestima, Juan Carlos.
Exacto, partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Rayo Vallecano-Valencia jugarán mañana jueves a las 10 de la noche. Y te digo los convocados, Dani.
Por supuesto.
Ya hay lista de convocados que ha salido esta mañana por Nuno Espíritu Santo. Serán los porteros Dani, siempre
me tienes ahí en la retina, ¿eh?
Dani eres tú, vale. El portero es Diego Alves, pero no va a jugar. Ya ha anunciado Nuno que el que va a jugar va a ser Joel. Luego en la defensa los convocados son Joao Cancelo, Rubén Bezo, Mustafi, Otamendi, Orban y Gaya. En el centro, los centrocampistas están convocados Javi Fuego, Zuculini, Felipe Augusto, André Gómez, Carles Gil, Robert Ibáñez y Rodrigo De Paul. Y también Pablo Piatti. Los delanteros serán Negredo y Alcácer. Se quedan fuera de la convocatoria Parejo, Joao Pereira, que ya luego hablaremos de él, Antonio Barragán y Rodrigo y Fegulí.
Pues una convocatoria competitiva la veo yo, para disputar los 16avos de Copa del Rey. Creo que...
Los 16avos de final que empezaron ayer, ¿no?
Exactamente, empezaron ayer con el Valladolid y Elche, que ahora pasaremos a hablar detenidamente con ellos, con nuestra compañera que va a entrar por teléfono en breves instantes. Y vamos a comentar un poquito más el Valencia Rayo de mañana, el Rayo Valencia, Juan Carlos, porque va a haber novedades en el once inicial. Vamos a tener la oportunidad de ver a Bruno Zuculini, que hay muchísimas ganas aquí de verlo.
Puede ser, pero no es...
Yo...
Ha probado con un tribote en uno esta mañana, que ha sido con Javi Fuego, André Gómez y Felipe Augusto.
Bueno, pero dará entrada a Zuculini...
Bueno, no se sabe durante el partido.
Le dará entrada, seguro. Vale. Seguro que le dará entrada.
Sí, según vaya el partido.
¿Y arriba con quién ha probado? ¿Con la doble dupla de Negredo Alcácer o juega solo Alcácer arriba?
A ver, solo un delantero. En un equipo jugaba Negredo y en otro jugaba Alcácer, aunque luego han jugado un rato los dos juntos. O sea, es un poco complicado
despiste,
de saber.
¿No?
Es un poco complicado de saber, sobre todo la delantera. La defensa sí que va a ser novedosa, con Cancelo por la derecha.
Hay muchas ganas de verlo también, al joven portugués.
Gaya continuará, pero en los defensas centrales puede que sean Lucas Orban y Rubén Bezo.
Pues hay ganas de verlo también, ¿eh? Porque Orban en el Girondins ya ha jugado algún partido ahí, tiene muchísima sangre, me recuerda a un
jugador... Es una muralla, siempre lo digo.
Es una muralla y además que tiene muchísima furia, muchísima sangre, y le va a venir muy bien a la defensa del Valencia, y probará con Bezo, que empezó muy bien la temporada. Ya veremos a ver cómo se desencadena este partido. Lo podréis seguir la actualidad en nuestro Twitter, @nostresport, os comentaremos cada detalle del partido. Y vamos a hablar ahora un poquito ya del otro equipo valenciano Valenciano que disputó ayer los 16avos de final, que fue un partido muy soso. El Elche frente al Valladolid jugó en Zorrilla y quedó finalmente 0-0. Y vamos a hablar con nuestra compañera para que nos cuente el partido. Conectamos con ella.
Marta Fernández.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Aquí estamos, encantada de estar con vosotros.
Muy bien. ¿Qué te parece la actualidad deportiva del Elche? ¿Qué tal fue el partido que disputó ayer frente al Valladolid? Cuéntanos un poquito.
Pues el partido de ayer fue muy soso y malo respecto, si hablamos de conjunto franjiverde, Escriba hizo 4 cambios respecto al equipo titular que sacó en Anoeta, puso a José Ángel de central, al Bacar de lateral izquierdo, a Rodríguez de extremo derecho y a Coro de media punta. Se puede hablar de un encuentro en el que se vio un mal juego respecto también si hablamos del conjunto ilicitano, no jugó nada bien y además el mejor del equipo fue Titón. Por tanto, si hablamos de que el portero fue el mejor, es que el Elche no tuvo ocasiones y la verdad es que preocupa, ya que el Elche se encuentra ahora mismo penúltimo por la cola con 10 puntos a tan solo 2 del colista, que es el Córdoba, y el sábado tiene delante a un rival como el Atlético de Madrid, que es tercero con 29 puntos, y va a ser un choque muy, muy importante en el que si el Elche no suma, se va a hablar de crisis y la afición ilicitana se va a poner muy nerviosa.
O sea, ya hay un poco de impaciencia, ¿no?, entre la afición ilicitana.
Sí, pero es que Escriba tampoco puede hacer mucho más con el equipo que tiene. Ya lo dijo que la plantilla se ha quedado a medio hacer. El director deportivo, Víctor Horta, está viajando mucho cerquita aquí de España, a ver partidos, a ver qué fichajes pueden venir en invierno. También se espera que Muniñani, el fichaje que se ha hecho en medio centro, que se ha hecho ahora, que viene del Inter de Milán, que se encontraba en paro, pero claro, el Elche aún no le ha hecho la ficha, no puede jugar. Entonces, tiene ahí un comodín que no puede contar con el entrenador. También hay que esperar a ver cómo se desarrolla el jugador, ya que hace mucho tiempo que no tiene minutos en un encuentro oficial. Por tanto, está por verse cómo es el jugador y cómo se va a desarrollar con el equipo. Está por verse, pero lo que ya te estaba diciendo antes, yo estaba diciendo que lo que es importante es la Liga. La vuelta va a ser el 18 de diciembre aquí en Martínez Valero. Es un mal resultado, ya que un empate que no sea cero pasa al Valladolid, pero por otro lado sería también positivo que se eliminara el Elche, nada más y nada menos, porque es que se debe de centrar en la Liga. El Elche tiene una plantilla muy corta y si se lesiona a algún jugador, Escrivá debería de contar con algún jugador del filial, y sinceramente este año el filial tampoco es que vaya muy bien.
Y además, Marta, si se supera la eliminatoria, esta 16avos de final en la vuelta contra el Valladolid, el rival siguiente sería presumiblemente el Barcelona, ¿eh?
Sí, porque Huesca no creo que pase, pero vamos a ver. Lo único positivo que podemos sacar de este partido, que también lo hay, que se enfrentan en Barcelona, el Elche iba a ser muy buena caja. Pero claro, lo que prima aquí es la continuidad del Elche en primera división.
Exacto, sí, sí.
Y en enero pues tiene también partidos importantes, y además no hay que olvidarse que el primer partido de la segunda vuelta va a ser también ante el Barcelona. O sea que si nos ponemos a mirar, yo creo que tanto la afición ilicitana como el equipo, bueno, el equipo no, pero creo que la afición ilicitana quiere que el Elche quede eliminado, más que nada porque quieren verlo la siguiente temporada también en primera división.
Marta, muy buenas. Vamos a ver, si el Elche no consigue un buen resultado frente al Atlético de Madrid en el Martínez Valero, ¿crees que podría ser el último partido de Fran Escriba como entrenador ilicitano?
Para nada, para nada, y te digo ya el porqué. Escriba pone los jugadores que tiene sobre el campo. No tiene plantilla, sinceramente, para competir cómodamente. ¿Por qué? Porque no tiene recambios asequibles. Lleva diciendo repetidamente el entrenador valenciano en rueda de prensa que el equipo, como te he dicho antes, se ha quedado a medio hacer. Si algo tiene Fran Escriba es la confianza de la afición ilicitana.
Vamos,
pase
que no está
lo que pase, sí. No, y pase lo que pase, va a continuar hasta final de temporada. ¿Por qué? Porque ¿quién va a venir que lo haga mejor que él? Porque es que si no hay equipo, venga el que venga, va a ser lo mismo que lo que haga Fran Escriba.
Vamos, que no está cuestionado.
para nada, no, no está... para nada. Tiene mucho margen Fran Escriba, mucho, mucho. Le quiere mucho la afición ilicitana aquí en Elche.
Le ha dado mucho al Elche, Fran Escriba. Respecto al juego que se desplegó ayer en Zorrilla, el Elche jugó un fútbol muy espeso. Quería que me dijeras si ese fútbol que se desplegó ayer sobre Zorrilla se prevé que vaya a mejorar frente al Atlético de Madrid, porque el once inicial que sacó Fran Escribá tuvo muchísimas novedades y si frente al Atlético de Madrid va a plantear un sistema diferente y con jugadores más habituales.
Hombre, ahora en Liga, desde el buen resultado que tuvo ante el Español, que cogió la primera victoria aquí la temporada en el Martínez Valero, ha jugado con el 4-4-2. Fran Escribá, la temporada pasada casi nunca puso ese sistema, jugó con dos delanteros. También es verdad que ayer se quedó aquí en el C Jonathan, que el delantero el brasileño, que es muy importante para el conjunto de Escribá y que puede hacer mucho daño al Atlético de Madrid. Pero claro, el delantero no puede hacer mucho si no le llega desde el centro del campo o de las bandas balones. Por tanto, yo espero y creo que ante el Atlético de Madrid se va a ver otra cara, más que nada porque es un porque los jugadores, sabéis que compiten más,
sí,
con los equipos grandes. Por tanto, el Atlético de Madrid es un equipo grande y seguramente se vaya a ver otro Elche el sábado a las 4 de la tarde aquí en el Martínez Valero.
Exacto, yo creo que sí que saldrán motivados los jugadores al Martínez Valero, porque ante un Atlético de Madrid pues querrán dar el do de pecho, ¿no? Querrán
además la Copa del Rey sabéis que es un plus para los conjuntos. Lo que pasa que también se esperaba que Escribá contaran con jugadores del filial, que fue Franco Fragapane, que es delantero, con Paul, portero, y con Rafa Gámez, que es centrocampista. La verdad que puso más titulares de lo que se preveía, porque también sorprendió que no contara con los jugadores del filial.
Bueno, Marta, pues nada más que desear mucha suerte para el Elche, para el partido del sábado a las 4 de la tarde en el Martínez Valero frente al Atlético de Madrid, a ver si podéis obtener un buen resultado. Y bueno, y sobre todo mucha suerte para el resto de la temporada. Y bueno, y muchísimas gracias por participar y nada, esperemos por informarnos del Elche, y muchísimas gracias por entrar así con la voz un poco, vamos, que está un poco constipada, ¿no?
El invierno es lo que toca, la voz, tiene la voz un poquito mal, pero bueno, yo encantada de estar con vosotros y para lo que me necesitéis, aquí me tenéis, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Marta, mejórate esa voz, que gracias. Te volveremos a tener muy pronto para contar de nuevo la actualidad del Elche.
Muchas
Perfecto,
gracias.
Un saludo.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Los Owen, mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sendos.sync.
Bueno, volvemos de nuevo. Vamos a profundizar un poquito más sobre
la Copa del Rey, ¿no?
La previa del Valencia Rayo, sobre todo, Juan Carlos. Bueno, el Rayo Valencia, mejor dicho. Vamos a recordar que el cuadro que tiene el Valencia es aparentemente sencillo, sin los tres gigantes, que digo, el Atlético de Madrid y el Real Madrid y Barcelona están en el otro cuadro. Vamos a repasar también lo que ha dicho Nuno Espíritu Santo en la previa del partido. Recordar que Otamendi ha vuelto a entrar en la convocatoria.
Este tío es un máquina, ¿eh?
Está hecho de hierro.
Es un máquina.
Yo no sé si viste las imágenes, cómo se le dobló el tobillo, parecía un esguince de grado 2.
Y pensábamos que iba a tener que ser sustituido.
Pero no, es un defensa férreo y muy, muy, muy bueno para el Valencia, para los intereses del Valencia.
¿Recordamos el cuadro?
Vamos a recordar el cuadro.
Para que la gente se sitúe. A ver, pues el Valencia, en el caso de que elimine al Rayo Vallecano, se enfrentará al ganador de la eliminatoria Deportivo Alavés Español, que ayer ya se jugó el partido de ida en Vitoria y ganó el Español por 0-2. Por tanto, lo lógico es que sería el Español el equipo que se clasifique. Veremos si el Valencia se enfrenta a al equipo perico. Y luego, por otro lado, ayer también se jugó el Sabadell. Bueno, ayer no, ya se jugó hace un tiempo el Sabadell 1, Sevilla 6, uh-huh. que ya está bastante sentenciada. El Sevilla se enfrentará al ganador del Granada-Córdoba y luego ese ya se enfrentará al Valencia o al Español o al Rayo.
Pues Nuno ha hecho referencia a la Copa del Rey, que es muy importante ir salvando eliminatorias, conseguir un buen resultado mañana en Vallecas para tener tranquilidad y afrontar el partido de vuelta con mayor garantías. Y vamos a repasar la otra parte del cuadro para ver...
Y respecto a los equipos valencianos, también te diremos que el Levante está en el mismo lado que el Valencia y se enfrenta al Albacete. Albacete que está bastante flojo, así que veremos, luego hablaremos más del Levante. Y juegan este viernes, porque es un fin de semana un poco raro. Hay copa hasta el viernes.
Joder.
Así sí, ¿no? Porque es festivo el sábado. El sábado es festivo y el lunes también es festivo.
Uh-huh.
Así que han hecho una especie de jornada de copa hasta el viernes. Y luego hay liga sábado, domingo y lunes.
O sea, todos los días de la semana.
Todos,
y fútbol.
Todos. Sea copa o sea liga. Por ejemplo, pues de hecho el Albacete-Levante se jugará el viernes. Luego, por el otro lado del cuadro, tenemos al Elche, que, como ya nos ha informado Marta, empató a cero ayer contra el Real Valladolid, y veremos si se clasifica, se enfrentaría al ganador del Huesca Barcelona. Luego tenemos también al Villarreal, que se enfrentará al Cádiz mañana jueves a las 8 en el Ramón... No me acuerdo ahora, del estadio del Carranza. Exacto,
Carranza.
Vale, Cádiz-Villarreal, y que se enfrentaría, si gana, al ganador de la eliminatoria del Real Oviedo-Real Sociedad. ¿Qué recuerdos el Oviedo? Madre mía, el Oviedo.
Sí, sí. Recordar también que Marcelino, en unas declaraciones que ha dicho, luego lo comentaremos, que el Villarreal está por una parte del cuadro muy complicado, sabe que va a tener muchísimas dificultades para ir pasando las eliminatorias. El mayor objetivo
es un poco exagerado,
el mayor objetivo, espérate,
sí, no, porque es que estoy viendo el cuadro,
el mayor objetivo ha dicho Marcelino que es la Liga,
eso está claro.
y tener una buena posición en la tabla clasificatoria de la Liga BBVA.
No, eso está claro, pero el Villarreal se enfrentaría, en todo caso va con
a partir de cuartos tiene dificultades.
Exacto, sí, con la Real Sociedad se podría enfrentar en octavos, en cuartos se podría enfrentar al Betis, Almería, Getafe o Eibar.
A
y luego
de
ya, exacto, ya en, evidentemente ya en semifinales podría tocarle un Barcelona,
un Real Madrid o un Atlético.
Exacto, sí, sí. Uh-huh. Eso, bueno, hasta semifinales puede llegar, oye.
Luego hablaremos del Cádiz-Villarreal.
Si es que me pongo.
Sí, y vamos ahora a lo importante, las pinceladas que ha dicho Nuno, y quiero que las
dímelas
vayas
tú,
comentando, ¿vale? Ha confirmado ya que...
Soy fan de Nuno, ¿eh? Lo digo ya antes de empezar para que la gente se sitúe.
Muy bien, si había una oportunidad para que Joao Pereira jugara, era mañana en la Copa del Rey,
no,
pero finalmente...
te voy a negar la mayor, sí, porque no había oportunidad.
Un momento, y comento lo que ha dicho. Joao Pereira no va a jugar más con la camiseta del Valencia.
¿No?
Tú lo tenías claro eso.
Pues es que lo que no entiendo es cómo no hay gente que aún no lo tenía claro. Sí, lo tiene claro él, Joao Pereira,
es que
desde agosto.
Hay una sensación aquí agridulce, porque vemos que si hay una posición que tiene que mejorar el Valencia, es la del lateral derecho.
Ha dicho una frase que la tendrás ahí apuntada, ¿verdad? Ha dicho que Barragán y Cancelo son mejores que Joao Pereira.
Pero también es porque igual conviene decir eso. Porque Joao Pereira va a salir del Valencia y tiene que confiar en la plantilla que tiene ahora mismo. Y ha habido temas extradeportivos ahí que no hacen que Joao Pereira sea uno más en el Valencia.
Dani, el caso Joao Pereira es un caso de agosto. Es un caso de agosto. Ya desde el 1 de septiembre ya no hay caso Joao Pereira. Es que lo siento ser así. Oye, que a mí me gusta como lateral derecho Joao Pereira mucho más que Barragán. y no entiendo, no comparto la decisión de Nuno de ponerle por delante a Barragán y a Cancelo. Pero una cosa es que no lo comparta. Pero lo acepto. Lo acepto igual que lo acepto a Joao.
Yo también lo acepto, pero no.
Tenía que haber salido porque era un descarte de agosto. ¿Cómo vas a poner a jugar? Es que lo siento, que tengo que decirlo. ¿Cómo vas a poner a jugar a un descarte? Por delante de uno que has elegido antes que él. O sea, es una cosa incoherente.
Un descarte que no es por el ámbito deportivo, ¿eh? Es extradeportivo. Porque Joao Pereira, todo el mundo sabemos que en Portugal ha sido el defensa, el lateral derecho titular de Portugal, y en el Valencia ha sido indiscutible en los otros años anteriores.
Bueno, un año, el primer año, se salió, y el segundo ya Barragán se durmió y fue irregular, Joao Pereira, y Barragán le comió la titularidad en la temporada pasada, ¿eh? Y eso por lo deportivo. Y lo de que si es un por motivo deportivo o extradeportivo, pues ahí ya es lo que entra el debate, que si es algo que ha visto Nuno futbolísticamente en él, o de actitud, no lo sé, o es algo que desde el club. Pero la cuestión es que, sea por Nuno, sea por el club, sea por lo que sea, fue descartado en agosto, y estamos en diciembre. Y se buscó una salida, su agente le propuso varias salidas, no las aceptó, y Nuno ha dicho hoy en rueda de prensa que él sabía, Joao Pereira, si te quedas no vas a jugar, y él lo asumió, dice, vale, me quedo, se queda, y ahora en invierno se le buscará una salida. Pero porque es un descarte desde agosto. No entiendo por qué la gente se escandaliza de que no juegue un descarte. Que es bueno, que sí, es bueno.
Es que es eso, pero, Juan Carlos. Porque el nivel de la posición de lateral derecho no está como tiene que ser un lateral derecho del Valencia. Bueno, no está al nivel, a la altura de un lateral derecho del Valencia.
Tienes a Joao, tienes a Barragán y tienes a Cancelo. Pues dentro de lo que hay, pues por razones X se descartó a Pereira, pues de los otros dos tiene que jugar o Barragán o Cancelo.
De hecho, ya te digo yo que un refuerzo, si no es en invierno, en verano, será en esa posición.
Hombre, para mejorar. Uno o dos.
Porque o dos. Cancelo, fíjate lo que acabas de decir.
Uno o dos, porque, a ver, Barragán no sabemos si va a continuar y Joao Cancelo no sabemos si va a continuar. Así que o uno o dos laterales.
Bueno, y caso diferente, también porque es muy diferente, sí que es cierto que no está jugando habitualmente, prácticamente nada, es el de Bruno Zuculini. Totalmente en rueda de prensa ha dicho Nuno
que
tendrá sus oportunidades, que es un caso totalmente distinto al de Joao Pereira.
Es que Zuculini no fue descartado en agosto, Zuculini es uno más de la plantilla. Que, porque no cuenta.
De hecho ha dicho, Zuculini trabaja muy bien y está con nosotros. Bien. Tendrá su oportunidad muy pronto porque se la merece.
Pues me parece muy bien. Ojalá mañana tenga minutos o si no en la vuelta. Si mañana, ojalá se quede sentenciada o encarrilada la eliminatoria. Aunque recordemos que el Rayo es un primera división, ¿eh? No es ningún segunda B.
Es un campo complicado, Vallecas, sí, sí. ¿Eh?
Ya, pero bueno,
con un buen entrenador,
ojalá. Si marca, recordemos que los goles en campo contrario en
valen
la Copa
doble.
Valen doble. Así que si entran importante. Uno, dos o tres, ya sería un muy importante, ¿no? Y en la vuelta se podrían hacer, pues sería probar a gente poco uh-huh. habitual, como Zuculini, que me encantaría verlo antes de que se fuera, porque sé que seguro que se va a ir.
Pero... algunos minutos lo veremos sobre el terreno de juego de Vallecas. Destacar también que Nuno ha comentado que la euforia que se ha desatado en torno al Valencia por cómo iba su trayectoria en la Liga BBVA y en los partidos que había disputado en Mestalla, que ha sido siempre más exterior, que desde dentro...
Exacto, del entorno.
Del entorno, exactamente. Desde dentro saben cuál es el objetivo y que van a luchar por estar en Champions el año que viene y claro. Progresando temporada a temporada.
Es que esa presión que existe en el Valencia y en cualquier gran equipo de que hay que ganar siempre, pues es que está claro, siempre queremos que gane la Liga, pero esté Nuno, esté Pellegrino, esté Jukic, esté Valverde, esté Unai, hay que ganar siempre. Esto es el Valencia, eso ya lo sabemos, pero es que también tenemos que tener un poco de sentido común y decir que no se van a ganar todos los partidos, y menos con una plantilla con 15 o 14 o 15 jugadores nuevos,
sí.
La plantilla más joven de primera división, con chavales de 19, de 20, de 21 años, de 22, muchos sub-21, y con un entrenador nuevo, que esa es otra. Yo te quería preguntar, Dani, que tú que eres más experto en fútbol internacional, en Inglaterra seguro que hay técnicos que no consigue, su equipo no consigue el objetivo de un título, y allí que ahí se juegan tres, la Liga, la Copa y la Copa de la Liga.
Correcto.
O que se quedan en Europa League, o incluso fuera de Europa, o lo que sea, y el entrenador suele continuar.
Tiene mucha más paciencia, claro. Es Inglaterra, señores. Los proyectos es a largo plazo, no se marcan un proyecto a corto plazo.
Yo creo que a Nuno no se le ficha exclusivamente para este año entrar en Champions, que hay que entrar en Champions y que es un objetivo, pero a Nuno se le ficha para este año y para los que vienen.
Correcto, totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto que un equipo del bagaje del Valencia debe como mínimo luchar por estar entre esos cuatro primeros que te dan acceso
a su
Liga de Campeones.
Sí, sí.
Como mínimo, ¿no? Porque ya tanto que se hablaba a principio de temporada, el Valencia tiene que luchar por ganar la Liga. No, seamos realistas.
Hay que competir.
Y
hay que luchar.
Y creo yo que estamos viendo al Valencia en cada partido que está compitiendo al máximo.
Pero hay gente en el entorno valencianista, en la prensa y en la afición, que se cree que competir es ganarlo todo. ¡Hala! ¡Gánalo todo! Así no compites, así arrasas. Pues eso no es competir, eso es arrasar.
Quizás deben de saber lo que significa la palabra competir y lo que significa ganarlo todo.
Exacto, ganarlo todo es una cosa y competir es otra. Pues hay que competir al máximo, cada partido, en cada eliminatoria, a full. ¿No te suena?
Exactamente, a full. Sí que me suena, madre mía. Humor Juan Carlos.
Lo que más me gusta... No, humor Emery, ¿qué dices? Juan Carlos, humor Emery, que tenía mucho.
Y hablando de competir, donde hay que competir es mañana en el terreno de juego en Vallecas.
Posible 11.
Alinear un posible 11 que creamos nosotros que puede ser mañana de la partida.
¿El que creamos nosotros o el que más o menos...?
El que creamos nosotros primero y posteriormente el que creemos que va a ser, ¿vale?
Madre mía. Bueno, recordemos a nuestros oyentes que se quedan fuera de la convocatoria Parejo. Parejo creo que es por sanción. Creo que una sanción, no sé si es de la Copa del Rey, no lo sé, o si es por el que fue sustituido.
Yo creo que es simplemente una decisión técnica, ¿eh?
No, eso, o lesión o sanción, pero ahora no lo podemos asegurar. Bueno, evidentemente Joao Pereira, y luego los otros descartes ya por decisión técnica son Barragán, Rodrigo y Fegulí.
Uh-huh.
Así que sin estos futbolistas que van a tener descanso. Y ha anunciado también que va a jugar Joel en la portería.
A ver si se resarce de esa actuación que tuvo en La Coruña.
Exacto, Nuno ha anunciado que Joel, que yo confío mucho en Joel. Hombre, no es un Diego Alves, por supuesto, pero
el
bueno.
El Celta ha demostrado que es un portero de garantías.
Claro. Pues nada, jugará Joel, casi seguro al 100%. Joao Cancelo estará en lateral, uh-huh, el lateral derecho. Por la izquierda continuará Gaya. Y ha probado esta mañana Nuno a una defensa central entre Rubén Bezo y Lucas Orban. ¿Qué te parece, Dani?
Pues, sinceramente, yo hubiera dado descanso a Gaya, que creo que está haciendo un comienzo de temporada brutal, muy explosivo, con muchos minutos en las piernas, y es un chico joven, pero creo que se merece descansar. Y me hubiera gustado ver a Lucas Orban ahí en el lateral izquierdo, que no lo veo ahí desde el partido de Mestalla frente al Atlético de Madrid, que paró muy bien a Cerci. Un gran extremo que ha fichado el Atlético de Madrid procedente del Torino. Y me gustaría haber visto a Orban mañana en el lateral izquierdo.
Bueno, a mí Orban, para mí es uno de los fichajes, junto con Otamendi, que más me gustan esta temporada.
Y se merece más minutos.
Sí, sí. No, por supuesto que se lo merece. Lo malo es que de este año es que me gustan los que juegan y me gustan los que no juegan. Eso es lo malo. Y seguro que a Nuno le pasa lo mismo y a muchos otros aficionados y oyentes también les ocurre. Bueno, pues Orban parece que podrá ser central junto con Rubén Bezo, que volverá por fin a tener minutos y se los merece también. Uh-huh. Y luego en el centro del campo lo más seguro es que sea el tribote con Javi Fuego, André Gómez, y en vez de Parejo estará Felipe Augusto. Que bueno, otra oportunidad más para que Felipe Augusto, que yo creo que está cedido por el Río Ave y se vuelve al Río Ave ha venido, a final de temporada.
Hay que dar tiempo, Juan Carlos, tiempo al tiempo. Mañana tiene una buena oportunidad para demostrar por qué está jugando en el Valencia, ¿no?
Felipe Augusto está cedido en el Valencia, ¿por qué? ¿Por qué está cedido por una temporada? Pues porque no se pudo fichar a Enzo Pérez.
Bueno, y alguno que otro hay por ahí también que el Valencia estuvo siguiendo hasta el final.
Pues dice, pues eso, una cesión de un equipo como el Río Ave y de un jugador que conoce Nuno, pues yo creo que es más que nada para salir del paso. O sea, que vamos, que puede aportar, vemos que suma.
Me sorprende mucho la titularidad de Javi Fuego, si finalmente mañana se me muestra en el once inicial.
Es una bestia.
Porque es un jugador clave para el Valencia, pero es otro de los que creo que necesita descanso.
Pero tampoco está en una posición que corra mucho. O sea, no necesita... Bueno, ya sé que sí que corre, que sí, pero...
El medio campo tiene que hacer las coberturas, hace de stopper ahí de André Gómez y Parejo. Y el propio André, hace poco ha salido en las estadísticas de la Liga BBVA, que es uno de los jugadores que más pases da y que más corre. Que más corre en la Liga BBVA. André Gómez. Me he quedado yo
pues
sorprendido.
La verdad es que sí, a veces parece que no está, pero sí que está, André Gómez. Uh-huh. André Gómez tendrá que aprovechar la oportunidad, André, de estar ahí de cara al gol, de desbordar, de llevar, sí, coger las riendas. A ver si André Gómez, ahora sin Parejo, coge las riendas en Vallecas.
Esperemos que, hombre, la batuta la suele llevar y es un jugador que no se esconde nunca.
Uh-huh. Arriba, los extremos que ha probado, que tienen pinta de que puedan ser titulares, serían Rodrigo De Paul, por la izquierda, no, perdón, por la derecha, y Piatti por la izquierda. Pablo Piatti, que volvería, tu Pablo.
Mi Pablo, que lo eché muchísimo de menos en Mestalla el otro día.
Oye, pero no nos lamentemos tanto, que en Mestalla estuvieron los 11 muy bien.
No, por supuesto, me encantó el equipo, vi una esencia y
Barragán
y
estuvo
vitalidad
bien y todo, estuvo bien Barragán.
Sí, hasta Barragán estuvo muy
Barragán,
bien.
Barragán, Rodrigo y...
Estuvo muy bien a Neymar, todos. Además, lo estás diciendo, jugadores de otra galaxia. El Valencia defendió con muchísima jerarquía y ya te digo yo que se mereció muchísimo más de lo que obtuvo.
Bueno, y también en el 11 nos falta la punta, que la punta podría ser o Alcácer, que podría volver para coger confianza y minutos y marcar, o Negredo, no lo sabemos, pero en principio yo apostaría por Alcácer.
Uh-huh. Echo en falta a Carles Gil, ¿eh?
Estará esperando su oportunidad si no lo alinea en el 11 Nuno. La verdad es que lo que es una sorpresa ha sido la convocatoria de Otamendi, que se jugó lesionado media hora prácticamente.
Bestial. Lo de Otamendi...
Es una máquina.
Es una máquina y es para hacer un estudio exhaustivo sobre la capacidad de este central, ¿no?
Chuck Norris, yo creo que se asustaría.
¿Qué capacidad de recuperación, de jerarquía? Es el Valencia, su ausencia es la que más notaría en el campo, Juan Carlos. Porque tiene un liderazgo que no lo tiene
ningún
jugador ahora mismo.
Sí, de hecho yo creo que, ya no, evidentemente no por veteranía, pero podría hacer de capitán perfectamente.
Pues sí, además me recuerda mucho, hacía muchísimo tiempo que no veíamos un central así, desde la época de Ayala, y prácticamente podría decir que está al mismo nivel, porque es muy importante para el equipo.
Bueno, yo soy optimista de cara al partido de Vallecas, y también recordar que simplemente el próximo partido será el domingo a las 9 de la noche en Granada. Granada-Valencia, que veremos que el Granada, yo creo que hay que ganarle.
El Granada de Joaquín Caparrós, que está más que discutido.
A un punto del descenso.
Y se juega prácticamente el puesto frente al Valencia.
No digas eso, porque también se decía lo mismo de Víctor Fernández en Riazor, y nos pegaron ahí una palicita.
Bueno,
o sea que
digamos que está discutido y que si el Valencia consigue un buen resultado, aún estará más discutido todavía.
Muy bien, muy bien. ¿Vale? Pues que esté discutidísimo.
Y nada, vamos a hacer referencia ahora un poquito ya al Villarreal, Juan Carlos.
Sí.
Porque se enfrenta al Cádiz mañana en el partido de Copa del Rey. Disputó el fin de semana frente al Córdoba de Jukić el partido de Liga, ganó 0-3.
No, 0-2.
0-2, 0-2.
Que el segundo gol de Uche, un poco churro, ¿eh? Pero bueno.
Y mira que pobre Jukić, ¿eh? Que siempre le mete un gol más de lo que le
Pobrecito,
toca.
Pobrecito, deja al pobre Jukić y
sí,
al pobre Fede.
Un buen gol, de hecho, marcaron Uche y Vieto, si no recuerdo mal.
Vieto, muy buen gol.
Vieto, que acaban de pasarme una información que me han dicho que el Inter de Milán está detrás de Vieto. Y acaba de llegar, lleva una temporada en el Villarreal, para que veas el buen papel que está haciendo el argentino.
Bueno, me parece muy bien. El Villarreal tiene sus... Sabes que ficha muy bien en Sudamérica. Bueno, eso en general, en Sudamérica
y en de hecho tiene muchísimos canteranos del fútbol base, vienen de esa procedencia. Eso.
Recordemos que el Villarreal ya está en posiciones europeas. Está el sexto, a 3 puntos nada más del Valencia.
Pero el domingo tiene un compromiso muy, muy complicado contra la Real Sociedad de David Moyes.
Bueno, pero es en el Madrigal.
Sí, pero ojo que la Real Sociedad ya ganó 3-0 la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado al Elche.
Y empató a 0 en el Celta, ¿no?
Exactamente.
Que se está desechando.
Cuidadín, que la Real tiene equipo para estar más arriba y el Villarreal tendrá que jugar un partidazo para conseguir los 3 puntos en el Madrigal.
Sí, yo creo que sí, que está ya está en puestos europeos y no hay que descuidarse porque el Villarreal enchufa unos buenos resultados y enseguida lo tenemos ahí, no pisándonos los talones. Nosotros tenemos que estar en Champions, pues Valencia.
Por supuesto. Y lo que hemos comentado antes es que Marcelino ha dejado entrever en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey, que el objetivo del Villarreal es tener muy buenas aspiraciones en la Liga BBVA, y la Copa del Rey, pues ir pasando rondas, y si se encaran y se posicionan finalmente en semifinales, pues no lo olvidarán, pero que el objetivo es la Liga.
Es que no olvidemos que es el Villarreal. El Villarreal, yo creo que si llega lejos a unas semifinales de Copa del Rey, me parece, vamos, que sería algo histórico. Y sí, ¿por qué no colarse en la final? Imagínate una final Valencia-Villarreal.
Y recordad que está en tres competiciones, ¿eh? Que tres Exacto, competiciones, claro. Europa, Copa y Liga BBVA, acaban pasando factura a lo largo de la temporada.
Cierto.
Vamos a hablar, vamos a ver si nos ponemos en contacto con Pablo Ramón, que es un colaborador de nuestro Sport que se encarga del Villarreal. Uh-huh. Y vamos a proceder a ello en breves instantes. Muy buenas tardes, ¿Pablo?
Buenas tardes.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo va, Pablo?
Muy bien.
Nada, quería que me comentaras un poquito el duelo de mañana que va a tener el Villarreal en la Copa del Rey frente al Cádiz. ¿Y qué se espera en el partido del domingo entre el Villarreal y la Real Sociedad? Que ya viene un equipo que tiene bastante rivalidad con el Villarreal en la tabla clasificatoria, en esa lucha por competición europea.
Pues es cierto, el partido de la Real Sociedad este fin de semana es el importante, sobre todo porque el año pasado ambos equipos estuvieron hasta última jornada luchando por el sexto puesto y al final el Villarreal fue el que se lo llevó. Este año la Real llega en peor momento, pero nunca hay que descuidarla, y además con el nuevo entrenador, como bien estaba diciendo, con David Moyes. El Villarreal está sexto ya, la Real tiene 13 puntos, en el Madrigal el Villarreal es fuerte, pero todo puede pasar. Ese es el partido importante, aunque mañana tiene el Submarino Amarillo un compromiso en la Tacita de Plata, en Cádiz, ante el Cádiz, ante el otro Submarino Amarillo.
Exacto, el otro Submarino Amarillo, exacto.
Ante el otro Submarino Amarillo, y sí es cierto que Marcelino va a dar descanso a muchos pesos pesados de la plantilla. Recordemos, ha dejado fuera a Bruno, a Vieto, a Víctor Ruiz y a Mario en cuanto a los hombres importantes.
Casi nada.
O sea, vamos, que va a hacer rotaciones, seguro.
Exacto, es un partido pensado para hacer rotaciones y en el que además ha llamado a tres jugadores del filial del Villarreal B de Segunda División B, los digamos así más destacados, que es el hispano-argentino ya, Nahuel. Decíais que Villarreal tiene siempre jugadores argentinos en categorías inferiores, y este es el que viene despuntando más y ya ha debutado en el primer equipo. También José Naranjo, un delantero que es el máximo goleador del máximo artillero del Villarreal B, y en defensa Israel Puerto, que llegó este verano del Sevilla.
Una pregunta, Pablo. Perdón. No, dime, Pablo.
No, partido pensado para hacer rotaciones.
Ah, perfecto, vale. Pues nada, que quería preguntarte si hay un poco de pique entre las aficiones por lo del Submarino Amarillo, que hubo hace unos años un poco de discusión. Allí dicen que el Submarino Amarillo son ellos, en Cádiz, y en Villarreal también dicen lo mismo.
Sí, siempre ha habido pique, y sobre todo la temporada en que coincidieron ambos en Primera División también se vivió con rivalidad, y por supuesto siempre allí en Cádiz, en esta visita del Villarreal, se ha hecho campaña un poco a favor del el verdadero submarino amarillo somos nosotros. Lo cierto es que históricamente el Cádiz siempre ha sido un equipo más importante en el fútbol español, y reconocido a nivel nacional siempre fueron ellos, pero Villarreal también usa ese nombre desde los años 60, desde que los Beatles lanzaron aquella canción del Yellow Submarine, así que podríamos decir que ambos, sin copiarse uno a otro, lo utilizaron al mismo tiempo.
A ver, Pablo, recordar que el Villarreal está encuadrado en el cuadro de 16avos frente al Cádiz, que juega mañana, y en el otro posible cruce que puede encontrarse en octavo de final está el Real Oviedo y la Real Sociedad. Curiosas cosas del destino, se podría volver a encontrar en octavos de final frente a la Real Sociedad, ya es un rival de bastante entidad.
Que además, tendríamos que recordar que ya no solo es que es el rival que tiene en Liga este fin de semana, sino que es el rival que eliminó el año pasado en Copa del Rey. La Real Sociedad eliminó al Villarreal en la eliminatoria de octavos de final del año pasado. Así que podría ser interesante otra vez ese cruce.
Revancha, ¿no? La revancha.
Una revancha. Un partido aquel el de vuelta del año pasado, en el que Jeremy Pervet, el goleador, recordamos que ya no está en el Villarreal, falló un penalti que podría haber sido clave para que el Villarreal se colara en cuartos. Eso es una cosa que le falta al Villarreal, llegar lejos en Copa, llegar a unos cuartos de final, semifinales. Yo creo que a la afición le haría ilusión, aunque es cierto que para Marcelino, y estando en tres competiciones, es la menos importante.
Y hablando de la afición, ¿cómo está la afición ahora mismo con la marcha actual del equipo? Ya el Villarreal está posicionado en la Europa League, en los puestos que bueno, el objetivo a principio de temporada es entrar en Europa League. ¿Cómo está la afición actualmente? Porque es que después del batacazo que tuvo contra el Valencia en el Madrigal, la afición estaba un poquito decaída.
Y siguió así durante un par de semanas más. Pero la suerte es que los últimos resultados han enderezado un poco el rumbo. Yo creo que la afición del submarino con poquito se anima y se aviva. Pero cierto es que durante el partido del Valencia o el partido del otro día de Europa League ante el Zurich, allá en Zurich, en el que fue un despropósito totalmente defensivo, el Villarreal submarino amarillo ha pasado unas semanas difíciles, sobre todo en cuanto a organización defensiva, y parecía que no encontraba el norte y que Marcelino se le iba a la nave. Pero duelo contra el Getafe, duelo contra el Borussia Mönchengladbach en casa, que se empata, un partido difícil contra uno de los punteros de la Bundesliga, y este último duelo ante el Córdoba, fuera de casa, han enderezado un poquito el rumbo y parece que ya está más tranquila la cosa, y que el Villarreal tuvo un inicio muy difícil de liga, hay que recordarlo, se enfrentó ante Barcelona, Real Madrid y Valencia en las primeras jornadas de liga, y ahí pocos puntos se puede sacar. Ahora encara un final de primera vuelta más o menos plácido, los únicos rivales difíciles que tiene que por delante son Real Sociedad y Atlético de Madrid, y está a 3 puntos del Valencia, o sea, no es para tanto, no está tan mal.
Muy bien, pues nada, Pablo, muchísimas gracias, esperamos volverte a tenerte muy pronto aquí, si puede ser en el estudio, y si no, a través de vía telefónica, contanos la marcha actual del Villarreal. Muchísimas gracias.
Encantado, vosotros.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, nada en entero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Hola. Soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa tu el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvmed.upv.es
102.5 Valencia.
Bueno, aquí estamos, ¿no, Dani?
Aquí estamos, y ahora nos falta... ¿De qué equipo de Valencia nos falta hablar, Juan Carlos? Que mucha gente nos dice, tenéis que hablar más del Levante. Pues vamos a hablar del Levante ahora
mismo. Hemos
hablado
ya del Valencia, hemos hablado del Elche, hemos hablado del Villarreal.
Y ahora vamos con los granotas.
Exacto.
Con el Levante que tan buenas sensaciones estaba dando ya. Después de derrotar al Valencia y
de empatar en el Pizjuán.
Y empatar en el Pizjuán, exactamente. Finalmente en Cornellá obtuvo una derrota por 2-1. Recordar que marcó de nuevo Morales, 2 partidos consecutivos marcando.
Y es bueno, va a ser bueno.
Pero Morales. No le sirvió al Levante para puntuar en Cornellá, porque tanto Sergio García como Caicedo dieron la vuelta al partido y el Español se impuso 2-1 al Levante, Juan Carlos.
Así es, la verdad es que el partido estuvo marcado por la intensa lluvia que cayó sobre Barcelona, sobre Cornellá, y efectivamente se adelantó Morales tras un rechace del portero en un córner, del portero Casilla, Y bueno, se adelantó y volvió a marcar este delantero. Bueno, delantero no, pero marca, extremo, ve gol. Sí. Es un extremo, pero que ve gol con bastante facilidad, igual que Víctor Casadesús. Un Víctor Casadesús que vio cómo le anulaban un gol aún en la primera parte.
Muy discutido, ¿verdad?
Muy, muy riguroso, un fuera de juego que será por un brazo o no, ¿eh? Yo no hubiera pitado
en
fuera de juego.
En caso de duda, se debe exacto. seguir jugando y por lo tanto hubiera sido gol. Pero bueno.
Exacto, en realidad fue cuando el partido estaba empate a uno, porque recordemos que se adelantó Morales para el Levante en el minuto 12, pero luego en el 19, Felipe Caicedo, delantero del Español, ex del Levante, empató a uno gracias a unos rechaces, ¿no? Y a la lluvia, yo creo que ayudó también a que el balón se le quedara a Franco. Y bueno, ya antes de llegar al descanso, en el minuto 35, Sergio García marcó un golazo desde lejos tras una pérdida del balón de Víctor Casadesús. Y nada, y que en la segunda parte simplemente, bueno, el Levante lo intentó, pero bueno, y falló Morales un gol cantado, pero cantado, que se le quedó el balón. Solo había que meterlo para adentro y la tiró fuera.
En cambio, mira el golazo que marcó frente al Valencia, en el Ciudad de Valencia, y lo fácil se le marchó fuera. Y finalmente, recordar la posición del Levante en la Liga BBVA, que está fuera de los puestos de descenso.
Sí, exacto. Tiene 12, ahí, ¿eh? Sí, 12 puntos, pero está a 2 del descenso, porque claro, el descenso lo marca el Deportivo de La Coruña con 10 puntos y el Levante tiene 12. No puede dormirse. Recordamos que juega partido de Copa del Rey este viernes a las 8 de la tarde, juega en el Carlos Belmonte, en Albacete, Albacete-Levante. En el Albacete, solo por como anécdota, pues recordar que juegan exjugadores del Valencia como Chumbi,
madre mía,
Portu y sí. Héctor Pizana.
Madre mía, o sea, el gran Chumi que jugó en el Valencia Mestalla.
Exacto, el año pasado estaban estos tres jugadores.
De hecho, veranea en mi pueblo, lo tengo que decir, y lo he visto alguna vez.
Pues Portu, Chumbi y Héctor Pizana, que Héctor Pizana llegó ahí convocado incluso con la primera plantilla, y Portu también con la primera plantilla del Valencia, pues juegan en Albacete y se enfrentarán al Levante este viernes, recordemos, a las 8.
Van a tener un partido muy, muy complicado porque en el Carlos Belmonte el Albacete se siente muy férreo, muy seguro, y el Levante va a tener que salir muy concentrado y armar muy bien la defensa.
El Albacete, además, que viene de dos victorias consecutivas. Estaba muy mal, está en puestos de descenso directo a segunda B.
De hecho, estaba el último clasificado.
Ahora está penúltimo porque ha ganado dos partidos seguidos. Ha ganado al Osasuna y al Barça B a domicilio.
Pues esperemos que no llegue la tercera victoria
frente al
Levante.
Y la gente se preguntará si el Levante juega a la Copa el viernes. ¿Cuándo juega su partido de liga?
Exactamente. Además, ¿no? Quiero que me comentes los horarios tan extraños que hay en esta jornada 14 de la Liga BBVA.
Sí, a ver.
Porque
por partes,
hay que informar a la gente de que son unos horarios un poco atípicos.
Que la gente se sitúe. Todo viene por el puente de que este sábado es 6 de diciembre, uh-huh. y el lunes es festivo, y el lunes es también festivo. Día 8, el día de la Constitución.
Día 8, exactamente. ¿No?
Nunca me acuerdo, perdón.
El día 6 es el de la Constitución.
El día 6 de la Constitución y el día 8 el de la Concepción.
Exactamente.
Vale. Es que uno es el de la Concepción y otro es el de la Constitución, y se hace ese puente. Entonces es un fin de semana de 3 días, lo cual se aprovecha la Federación y la Liga pues para tener todos los días fútbol. Tenemos los partidos de Copa del Rey hoy, miércoles. Tenemos el Hospitalet Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña Málaga, Granada Córdoba y el Huesca Barcelona. Luego tendremos mañana el Cádiz-Villarreal, del que ya hemos hablado, el Oviedo-Real Sociedad y el Rayo Vallecano-Valencia. Eso mañana jueves, a las 10 de la noche, el Rayo-Valencia. Y el viernes tendremos el Albacete-Levante y el Getafe-Eibar y Betis-Almería. Eso sería el viernes. Y ya el sábado empieza la liga de la decimocuarta jornada de la primera división, con los siguientes partidos. A las 4 de la tarde del sábado, Elche Atlético de Madrid, que ya hemos hablado con nuestra compañera Marta. A las 6, Athletic de Bilbao Córdoba. A las 8, Real Madrid Celta de Vigo. A las 10 de la noche, Deportivo de la Coruña Málaga. El domingo tendremos a las 12 del mediodía Rayo Vallecano Sevilla. A las 5 de la tarde, Barcelona Español, el derbi de la ciudad condal. A las 7 de la tarde tendremos el Villarreal Real Sociedad, y a las 9 de la noche el Granada-Valencia. Quedarán dos partidos por disputarse que se jugarán el lunes. Recordemos que es festivo, lunes 8 de diciembre, a las 5 de la tarde Eibar-Almería y a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia, Levante-Getafe.
Cierra la jornada el Levante de nuevo.
Exacto.
Muy bien. Pues ahora
cierra la jornada de Copa y la de Liga.
Y la de Liga, sí. Habiendo hecho balance un poquito a la actualidad deportiva de los equipos valencianos, vamos a pasar al tema social
de
esta semana.
Quiero decir que la tienda es una pasada, la tienda del Valencia.
¿Has tenido la oportunidad de verla en primera persona ya?
Pues iré mañana.
Pues...
iré mañana, pero es una pasada, ya solo con los vídeos y fotografías y la gente que sube, lo que comenta la gente y tal, es que impresionante.
Muy bien, y vamos a hacer referencia también a esa junta de accionistas que hubo, en la que Lai Jun fue nombrada como presidenta de la junta de administración.
Del consejo
del consejo de administración. Y en la que quedó claro que Amadeo Salvo va a ser el presidente ejecutivo del club en la toma de decisiones a nivel interno, a nivel del aspecto deportivo. ¿Qué te pareció la junta de accionistas, Juan Carlos?
Hombre, la junta en sí, pues como estaban los periodistas, pero claro, no se pudo retransmitir en directo, pero bien. Perfecto.
Vamos justitos
de tiempo, entonces hay que resumir e ir al grano. Pues nada, en la junta lo que básicamente era, salió el consejo saliente, nunca mejor dicho, y entró el nuevo consejo, que estoy buscándolo porque no me lo sé de memoria, la verdad, porque es que son... aquí está. ¿Quieres que te lea los consejeros para que la gente se empiece a familiarizar con el nuevo consejo de administración del Valencia Club de Fútbol? Y vamos a explicar a la gente que no sabe si el presidente es Amadeo Salvo o es Lai Jun, ¿no? Pues los consejeros son dos españoles, Amadeo Salvo y Manuel Peris. Y luego ahora vienen los de Singapur, 7 personas de Singapur, 9 consejeros en total. Serán Lai Jun, que ya la conocemos bastante porque ha negociado con Bankia. También Kim Ko, que también lo conocemos porque lleva aquí muy en contacto con la afición y es un hombre muy simpático que lleva mucho tiempo por aquí con nosotros. Y luego ya los nuevos son Si Hian Chan, Raymond Chea, Chi Fu Chian, Ser Mian En y Alpin Yeo. Muy fácil, esto hay que aprendérselo de carrerilla.
Va a costar aprendérselo, ¿eh? Va a costar bastante, Juan Carlos.
Exacto, no me preguntes por sus currículums, pero son unos currículums brillantes. La verdad es que son, pues la verdad, abogados. O, por ejemplo, Si Hian Chan es abogado y procurador de la Corte Suprema de Singapur y notario público. Raymond Chi es comercial y agente inmobiliario. Chi Fu Chian es presidente del Fondo de Previsión Central de Singapur. Ser Mian En es embajador de Singapur en Noruega y presidente de la Comisión de Finanzas del COI, del Comité Olímpico Internacional. Ojo, no estamos hablando de cualquiera. Alvin Yeo es socio principal de un bufete internacional de abogados con más de 200 abogados. Bueno, la verdad es que son gente que en principio pues preparada está para llevar una empresa y para llevarla a hacerla rentable, ¿no? Hacerla rentable, que sea rentable y que la empresa crezca. Creo que todos queremos que el Valencia crezca. Con gente de Singapur, o con gente de China, o con gente de Valencia, o con gente de Portugal, da igual. Que el Valencia crezca, ¿verdad?
La verdad es que currículum para ello tienen, y la idea de negocio creo que quedó plasmada el otro día.
Hay que decir que va a haber un comité asesor que va a asesorar a este nuevo consejo, que serán Auxiliadora Borja, José Manuel Palau, Juan Cruz Sol, Miguel Ángel Gil de Pareja y Salvador Martínez. Bien. Asesorarán y todo. Y bueno, y solo apuntar que el presidente ejecutivo será Amadeo Salvo por un año. Por un año. Los consejos se renovarán año a año. Entonces, Salvo se compromete a estar un año.
De hecho, lo comentó en unas declaraciones.
Sí. Y luego Lai Jun Chan será la que será la presidenta del consejo de administración. Tendrán como funciones diferentes.
Pues aclarado todo esto, vemos que Amadeo Salvo continúa al frente
del
Valencia. ¿Qué? Y vamos a hablar un poquito de la fundación, que te lo iba a comentar ahora. ¿Qué pasa con Aurelio Martínez? Que parece ser que ya está fuera de la fundación y se han nombrado nuevos.
Sí, claro, es que han dimitido todos los patronos de la fundación. La fundación ya tenemos que cambiar el chip, que la fundación ya no es lo que era, aquella fundación propietaria de acciones y que no pagaba. No, ahora ya la fundación se puede dedicar a ser una fundación social. Y bueno, su presidente va a ser Ser Mian En, que también es consejero, Ser Mian En, que es el que hemos dicho que es presidente de la Comisión de Finanzas del Comité Olímpico Internacional. Y luego serán 7 patronos, simplemente, que serán Ser Mian En, el presidente, Lai Jun, Kim Ko, Amadeo Salvo, Salvador Belda, Salvador Martínez y Desmond Chu. ¿Vale? Uh-huh. Y bueno, van a integrar la Fundación Valencia Club de Fútbol en el club. Esa es la intención, de que no sea un ente aparte, sino que forme parte del club. De hecho, la mayoría son... Bueno, hay varios consejeros del Valencia que son patronos, como Ser Mian En, Lai Jun, Kim Ko y Amadeo Salvo. Así que se podrá dedicar por fin a las labores sociales y a internacionalizarla Y bueno, pues la verdad es que Lei Jun dijo en la junta que quiere que sea un referente
a nivel mundial,
que no solo al Valencia se le conozca por sus éxitos deportivos, que también, y que es lo principal, pero que también que su fundación sea igual de conocida que el club.
Pues esperemos que así sea. Paciencia, porque los resultados acabarán llegando. Como venimos diciendo, a largo plazo hay que hacer el análisis. Y una vez finalizando ya con el Valencia, vamos a pasar al básquet. Al Valencia Basket, vamos a repasar cómo quedó en el último partido de Liga, que se impuso 64-65
de uno en Andorra, ante el Moravank Andorra.
Sí, de hecho,
por los pelos, ¿eh? Yo creo que se están librándose de por los pelos.
Y mañana me parece que se enfrenta en la Euroliga al Estrella Roja.
El viernes a las 9.
Y recordar que Rafa Martínez va a igualar en el partido de la Euroliga ante el Estrella Roja, o sea, es decir, el viernes a las 9 en La Fonteta, la marca de 115 partidos como Taroncha en competiciones europeas, récord histórico que tenía Víctor Luengo, ¿vale?
Ah, vale, pues nada, pues recordar eso, que el Valencia Basket lo único que tiene que hacer es ganar y ganar el viernes al Estrella Roja, porque de momento el Valencia Basket es último de su grupo. Se eliminan los dos últimos del grupo de la Euroliga. Tiene que conseguir una victoria contra la Estrella Roja. Si no, casi al 90-99% de las posibilidades de continuar en la Euroliga desaparecerán. Y su próximo partido, el domingo, en la Liga Endesa, la Liga ACB, será contra el Laboral Kutxa, que también están los dos ahí en la mitad de tabla.
Y de hecho están encuadrados en el mismo grupo de la Euroliga. No sé si se lo habrás visto también.
Cierto, también. Pero este partido será de ACB.
De Liga, de ACB, sí.
Sí. El domingo en La Fonteta también, a las 12 de la mañana.
Dos partidos seguidos en La Fonteta, tanto el viernes a las 9 el de Euroliga frente al Estrella Roja y el domingo contra el Laboral Kutxa en la Liga Endesa, que hay que ganarlo sí o sí. Son dos más gol que hay que imponerse a los rivales. Pues nada, esto es todo en el programa de hoy, Juan Carlos. Ya me están comentando que se nos acaba el tiempo.
Que hay que hacer más tiempo, hay que hacer dos horas de programa.
Por tanto, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Ha sido un placer tenerte aquí y una vez más, espero verte en el siguiente programa.
El próximo miércoles, más y mejor.
Muchísimas gracias.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.